Nos acercamos a la realidad de la Iglesia, las noticias que han formado parte de esta semana. Lo hacemos con José Luis Restán, el director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. José Luis, buenos
¿Qué
días.
tal, Ángel? Buenos días.
Empezamos por lo inmediato, lo que va a acontecer en apenas unas
Sí,
horas
sí.
en Oviedo, la beatificación de 9 seminaristas que fueron asesinados por persecución a la fe entre los años 1934 y 1937. Es evidente el periodo histórico del que estamos hablando.
Es importante subrayar que la Iglesia siempre habla de mártires de la persecución religiosa en el siglo XX, no, por ejemplo, de mártires de la guerra civil. ¿Por qué? Porque esa afirmación es confusa. Primero, porque, como acabas de decir, de los nueve, seis fueron asesinados durante lo que fue la Revolución de Asturias, digamos,
Sí.
el levantamiento del 34,
Sí.
que tuvo esa deriva realmente de persecución religiosa durísima en Asturias, y los otros tres efectivamente fueron asesinados durante los 2 primeros años de la contienda civil. Pero es muy importante subrayar que estos jóvenes, porque eran jovencísimos, no militaban en ningún partido político, no luchaban en ninguna trinchera, no estaban apoyando ninguna ideología. Hubo otros muchos que fueron asesinados y que sí lo fueron porque estaban legítimamente encuadrados en alguna opción política. Estos no. Estos, como escuchó un testigo que luego está en la causa de beatificación, se ha visto, el único motivo es que van para curas. Van para curas. Por tanto, ya tenemos suficiente motivo para matarlos. Odio a la fe. Un odio, por otra parte, un tanto. Bueno, el odio siempre es irracional, pero aquí la irracionalidad era mayor porque además es que en esa época la Iglesia, en concreto en Asturias, tenía un compromiso muy fuerte en el ámbito social, en las cuencas mineras, las órdenes religiosas. Y hubo, no hablo de estos que eran simplemente seminaristas, que estaban en el seminario y su única culpa era ser seminaristas, pero que hubo otros mártires asturianos que llama la atención porque estaban fuertemente comprometidos en el ámbito de la enseñanza de los hijos de los obreros, de los mineros, etcétera, etcétera. Murieron, por supuesto, perdonando. Hay un testimonio de uno de ellos que se llamaba Sixto, que, viendo la perspectiva de lo que se venía encima, les dijo a sus padres: cuando llegue la hora, vosotros tenéis que perdonar. Eso también está en las actas de la causa. Y esto es noticia, porque desgraciadamente, últimamente la Iglesia aparece por otros motivos muy frecuentemente. No vamos a discutir si es legítimo o no legítimo, en los medios, por otras causas. Y hoy la noticia es que hubo 9 jóvenes que, por vivir su fe, por quererla dedicar su vida a entregarla a los demás, fueron asesinados y murieron perdonando. Eso sí que es noticia.
Pues vamos a contar esto luego, la beatificación de estos 9 seminaristas mártires en Oviedo. También hablamos de otro periodo histórico, en concreto el que nos lleva pues a la Segunda Guerra Mundial, a los movimientos que surgieron en ese periodo del nazismo, el comunismo, el fascismo en Italia. Se cumplen 80 años de la elección como papa de Pío XII, un papa que, en fin, sobre el que se ha escrito de todo, vamos a decir, un papa sobre el que se ha intentado también sembrar pues un halo de duda sobre su posición con respecto al nazismo y lo que estaba ocurriendo en Alemania y en otros lugares de Europa con los judíos. Si te parece, José Luis, hemos rescatado un sonido de uno de los discursos que dio el Papa el 1 de septiembre de 1944. Se cumplían 4 años, 5 años del inicio de la
Claro.
Segunda Guerra Mundial. Esto fue lo que dijo.
La loro saggezza, la loro moderazione, la loro forza di volontà e il
Su
vivo
sabiduría,
sentimento di
su
umanità
moderación, su fuerza de voluntad y el fuerte sentimiento de la humanidad son dignos de traer un rayo de consuelo a aquellos que están bañados en sangre y lágrimas. Del quinto año de guerra, y dar a las víctimas sobrevivientes de la guerra, bajo la opresión del dolor, la alegre esperanza de que el año no termina en el signo y en la oscuridad de la masacre y la destrucción, sino en el comienzo de una nueva vida, de la reconciliación fraterna, de la concordia y la reconstrucción.
Bueno, que llevamos ya 5 años de guerra al momento en el que Pío XII dio este discurso y él precisamente habla de eso, la necesidad del final de una guerra que estaba asolando por completo, bueno, Europa y la necesidad también de concordia y reconstrucción. Un
La
periodo
verdad,
difícil que le tocó vivir, ¿eh?
bueno,
Muy, muy
totalmente,
difícil.
porque es que él llega al pontificado prácticamente en los albores de la contienda. Es importante entender que Pío XII, antes de ser papa, había sido secretario de Estado, había sido el hombre de confianza de Pío XI y ciertamente el muñidor de la gran encíclica Mit brennender Sorge. una encíclica con la que Pío XI desenmascara y condena el nazismo, no cuando ya conocíamos todo lo que los nazis hicieron, no, antes de que empezara el nazismo. ¿Y quién estaba ahí detrás? Un hombre que conocía la realidad alemana muy profundamente porque había sido nuncio en Berlín, que el que sería después Pío XII. Entonces, Pío XII durante... Es que es curioso, porque la historia de Pío XII es paradójica. Hubo una época en que tuvo una fama extraordinaria y reconocimientos internacionales de todo tipo, por parte de los aliados que vencieron la guerra y por parte de las autoridades hebreas y del Estado de Israel. Fue después cuando una campaña muy bien urdida, que curiosamente comienza con una obra de teatro titulada El Vicario, comienza a crecer una cierta, como decías tú, una leyenda negra en torno a Pío XII. La verdad es que ya los historiadores han podido avanzar mucho y se podrá discutir, y se discutirá, si el modo de intervenir Pío XII durante los años de la guerra era el más adecuado. Él pensó que sí, de una manera, por cierto, atormentada, muy dura, muy difícil. ¿Qué era lo mejor? ¿Hacer una descalificación y una condena explícita en ese momento del régimen de Hitler cuando ya estaba la guerra en pleno? Podría haber desatado, como sucedió por ejemplo en Holanda, una persecución todavía más dura contra los cristianos, contra los propios judíos, como sucedió, ya te digo, en Holanda, con una declaración de los obispos holandeses. El Papa, y está absolutamente documentado, tuvo una iniciativa, yo diría, una iniciativa intensísima, intensísima, para rescatar a los judíos que estaban en peligro, para protegerlos, para darles cobijo, a través de iniciativas, en muchos casos, que han llegado al mundo del cine, realmente creativas, pues contando con los conventos, contando con las órdenes religiosas, con las parroquias, con algunos sacerdotes colaboradores suyos. Pero es verdad que él decidió, en un determinado momento, no hacer una declaración pública de condena del régimen nazi cuando la guerra estaba en marcha. El Papa Francisco, que ha tenido un discurso esta semana muy interesante a los responsables de los archivos vaticanos, ha anunciado algo que se esperaba desde hace tiempo y que algunos historiadores venían reclamando, y es que a partir del año 2020, el año que viene, se abrirán para el estudio libre de todos los investigadores los archivos vaticanos en lo que se refiere a aquella época. Es decir, se podrá entrar a fondo en los documentos que atestiguarán qué es lo que hizo la Santa Sede, qué es lo que hizo el Papa con respecto a la persecución de los judíos, al holocausto, a la Shoah, y qué es lo que hizo también para buscar soluciones, para buscar proteger a los más débiles. Esto yo creo que va a dar mucha luz. El Papa ha dicho, el Papa Francisco, que la Iglesia no teme a la historia, sino que la ama, y la cuida y la venera. Es decir, siempre la memoria de lo que ha sido la historia es importante para la Iglesia. Bueno, pues se abrirán estos archivos, ya se han producido muchas reacciones positivas, especialmente en el ámbito hebreo, y se podrá dar luz a algunos de estos episodios de sombra, aunque se seguirá discutiendo hasta el infinito.
Eso te lo por seguro.
No, pero porque además es que siempre se podrá opinar, incluso desde el ámbito de la propia Iglesia, siempre se podrá opinar. Esto se pudo hacer así, se puede hacer asá. Bueno, estar metido en aquel drama.
Que no se puede juzgar con los ojos de hoy en día.
Exactamente. Hay que estar metido en aquel drama, y siempre eran soluciones imperfectas. Si te pasabas por aquí, malo. Si te pasabas por acá, quizá peor. Bueno, veremos cómo se movió Pío XII para afrontar este drama.
Y una cuestión más. Egipto. Egipto que permite abrir construcción de nuevas iglesias en un país musulmán, pero que es un paso, parece, importante y significativo.
Un país musulmán, pero con una minoría cristiana muy contundente, decir, más del 10%. Son 9 millones de cristianos coptos, efectivamente, los coptos ortodoxos y coptos católicos. Luego hay otras minorías, pues armenios, católicos latinos como nosotros, pero ya muy minoritarios. Efectivamente, es el 10% de la población. Y siempre está ahí planteado el tema, bueno, ¿estos quiénes son? ¿Estos son egipcios de pura cepa? Por tanto, ciudadanos en plano de igualdad con la mayoría de ciudadanos que son también egipcios pero musulmanes, o son, digamos, una especie de gueto que hay que de algún modo proteger o tutelar, pero nada más. Bueno, esta decisión del gobierno de Al-Sisi lo que viene a consagrar es que estamos ante ciudadanos egipcios con los mismos derechos que todos, y que por tanto este es un tema muy simbólico también. Poder levantar las iglesias, que es que de hace muchos años que no se podía, y también reconocer y legalizar algunas que habían sido levantadas, digamos, de estranjis. Esto es un mensaje también. Es un mensaje de decir, los cristianos, codo con sus vecinos musulmanes, están comprometidos con el bien común, con la construcción de una ciudadanía, y esto en la línea de aquello que se firmó en Abu Dhabi recientemente por el Papa y por el rector de la mezquita de Al-Azhar en el Cairo, significa... Es el concepto de ciudadanía, no es la pertenencia a un grupo étnico religioso la que me otorga derechos, es que soy ciudadano de este país, ya sea cristiano, ya sea musulmán.
Y no ser despojado de esa ciudadanía por tu condición religiosa.
Es una buena noticia dentro de un camino que todavía tiene muchos kilómetros por recorrer.
Pero muchísimos. José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.